NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es
Noticias de Abajo NL.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos estén escuchando en este su noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres en la edición del 17 de enero del 2020. Y pues recordarles que Noticias de Abajo es un noticiero que se basa en información independiente, información de diferentes medios que nos ayudan a transmitir. Y bueno, de este lado lo saluda Mar.
Y de este lado lo saluda Krista.
De este lado lo saluda Evo. Y bueno, pues sin más, les damos la bienvenida a esta edición de el 17 de enero.
17
de enero. Y vámonos con el menú informativo.
Bien, empezamos rompiendo fronteras con Grecia. Reocupadas Matrousio 45 y Panetouli 21. Comunidad de ocupas de Koukaki, Atenas. ¡Yuhu! Seguimos.
Y bueno, también vamos a tener información de Chile, donde les vamos a compartir un poco de... La primera es un portal de noticias de lo que está pasando en Chile que acabamos de encontrar, que se llama noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com, donde constantemente cada semana están subiendo reportes de lo que ha sido las movilizaciones de la revuelta. También vamos a tener información acerca de una nota que nos comparte Radio Curruf acerca de un juzgado de garantía de Coquimbo que decreta prisión preventiva para el carabinero imputado por apremios ilegítimos de tortura. La verdad es que todos los carabineros deberían de ir a la cárcel por esta represión que le están haciendo al pueblo chileno. Y yo creo que lo mejor sería que desaparecieran estos cuerpos represivos. También vamos a tener un spot radial que nos comparte Radio Curruf acerca de la inauguración del FIC Gualmapu 2020, que ya está iniciando allá en el sur americano.
Y desde el Medio Oriente tenemos un comunicado que nos comparte Radio Curruf. Es un comunicado de la Unión Anarquista de Afganistán e Irán en el que nos mencionan algunas cuestiones sobre lo sucedido con este señor Qasem Soleimani. Tendremos más información sobre esto.
De Ecuador tenemos juicio popular a María Paula Romo, cadena de medios independientes de Ecuador.
Y también vamos a tener de Guatemala una nota que nos habla acerca de la detención de estudiantes que se manifestaban contra el gobierno de Jimmy Morales y que brutalmente fueron reprimidos allá en Guatemala. Afortunadamente ya están libres, pero bueno, pues una situación represiva a la salida de este nefasto gobernante.
También estaremos hablando sobre que México y Guatemala acuerdan frenar la caravana migrante y pues una lástima, ¿no? Nuestras fronteras, nuestro gobierno, todo.
Y bueno, también Avispa Media nos comparte una nota que se titula Industria de Armamento No Letal, el negocio de la represión. Y bueno, pues como esta gente que se dedica a vender armas, aunque le llamen no letales, ¿no? Como los bastones para golpear, los escudos, todas las fornituras, ¿no? Que traen estos puercos policías para reprimir a la población. Bueno, pues hay una investigación que hace Avispa Media al respecto.
También estaremos hablando sobre una comunicado que lanza la Organización Mundial de la Salud sobre los 13 desafíos que tendremos en cuestión de salud en los siguientes 10 años.
Y desde el ombligo del monstruo, Oaxaca, carta de los chavos del Centro de Capacitación CODEDI por la liberación de Freddy García Ramírez para archive.org.
Es un audio, ¿no? Y desde Michoacán estaremos hablando sobre un comunicado que nos comparte el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, en donde denuncian represión y amenazas que se han hecho contra el Congreso Nacional Indígena.
Inicia Diálogo entre Mujeres de Facultad de Filosofía y Letras y Directivos de la UNAM en Educa.org y entrevista, bueno, con una compañera.
Y bueno, continuamos con más información y ahora parece que ya pasamos a las notas de desde el ombligo del monstruo, ¿verdad?
Sí, estamos en los megaproyectos y sobre que el Instituto Politécnico va a abrir una escuela que va a atender necesidades en el aeropuerto de Santa Lucía y también creo que va a participar en las consultas, o bueno, no consultas, sino que también va a participar en el corredor transísmico. Y pues esas son las notas que tenemos para el día de hoy.
Y bueno, pues parece que con esta información les vamos a arrancar ya este noticiero. Esperemos que sea de su interés y bueno, vamos a tener más información ahí de conforme nos vaya llegando. Le recordamos nuestro espacio de contacto, noticiasdeabajoml.wordpress.com. También nos pueden escribir a noticiasdeabajoml@riceup.net. Y les agradecemos a todas las radios y medios libres que nos retransmiten. En esta ocasión queremos saludar a Radio Almaina, a Radio Curruf, a nuestros compañeros de Radio Zapatista, a La Que Huelga Radio, a Radio Zapote, a Radio Ñomdá en la montaña media de Guerrero. Y bueno, a todas y todos los comunicadores y comunicadoras que hacen posible que este noticiero llegue pues a muchos lados y que rompa pues las fronteras, que rompa el cerco informativo. Y bueno, pues sin más, vámonos con un tema musical y regresamos con ustedes para la información. Y bueno, vamos a empezar con una canción que se titula Una mañana, es de Lo Cánico y Los Perros, un grupo acá de Guadalajara. De hecho, es una canción que se ha hecho muy emblemática y esperemos les guste.
Hola, esta es la nota de Grecia. Es de La Voz como Arma. Grecia. Recuperadas Matreuseo 45 y Panetouli 21, comunidad de ocupas de Koukaki, Atenas. Tras la nueva oleada de desalojos desencadenada por el gobierno conservador de Nea Dimokratia en Atenas a mediados de diciembre del pasado año 2019, que tuvo como principales objetivos a la ocupación anarquista Villa Koupelou, Mazorousi, y la comunidad de ocupas de Koukaki, ambos espacios asaltados por desproporcionados dispositivos policiales que también aprovecharon para intimidar y acosar a cuantas vecinas y personas de la calle encontraban en su camino, la solidaridad y la lucha respondieron con diversas acciones y ataques, así como la reocupación de Villa Koubelos unos días más tarde. Ahora venimos a recoger y traducir este comunicado originalmente publicado el 11 de enero acerca de la reocupación de dos de los espacios de la comunidad de ocupas de Koukaki, Motrouseus 45 y Panetouli 21. Estamos derribando los muros de la libertad. La reocupación de Matrouseu 45 y Panetouli 21 es un acto contra el miedo impuesto por la represión estatal. Es una señal de resistencia y un grito de guerra por la escalada del conflicto. No dejemos nuestros barrios y la naturaleza en el calor del saqueo por el desarrollo. No aceptemos el desplazamiento de nuestras vidas. Mantengamos los parques, las plazas, las colinas libres. Opongámonos a los mercenarios del Estado. Intensifiquemos las luchas contra la explotación del trabajo. Tomemos completamente la lucha por la supervivencia y la libertad. La lucha no es legal ni ilegal. Junto con docenas de compañeros anarquistas antisociales, estamos reocupando los hogares de la comunidad con el fin de acudir, de cubrir las necesidades de vivienda que no habrían sido posibles sin esta ocupación, para reabrir estructuras de solidaridad, restablecer relaciones de vida libre, sin jerarquía, reabrir hogares en el barrio y en el movimiento, con eventos, celebraciones y organización. Y bueno, esta es una nota muy bonita. Y es maravilloso que hayan podido recuperarla los y las compañeras. En el mundo yo siento que es muy importante que la gente que está consciente, que quiere organizarse, tenga la oportunidad de habitar libremente y de ir liberando cada vez más pues pedazos de la población. Estamos muy felices y celebramos con los y las compañeras que andan por Grecia. Seguimos con más.
Bueno, pues continuamos con más información y ahora vámonos hasta otro lado. Y ahora nos vamos a Chile, donde tenemos varias notas. Vamos a compartirles pues tres notas. La primera de ellas es un portal que hemos encontrado recientemente que se titula noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com, que les invitamos a que lo revisen. Y donde pues compañeras y compañeros, comunicadoras, comunicadores, activistas, están subiendo cada semana reportes de lo que han sido las movilizaciones. Entonces, para aquellos que vivimos lejos de Chile, pero queremos estar atentos a lo que está pasando en la revuelta, poder hilar más fino lo que está pasando por allá, pues este espacio sin duda nos ayuda mucho a entender pues los procesos que se están viviendo. Y pues los queremos invitar a que conozcan el portal. Ahorita trae el último reporte hasta el fin de diciembre y apenas van a empezar a subir las de este año. Pero al igual que aquí habíamos reportado el de Reporteras del Caos, son espacios informativos, son espacios de denuncia muy importantes que se están creando al fragor de la lucha y la revuelta. y sin duda a veces nos dan pormenores que muchas veces los medios de paga no están compartiendo. Y bueno, también les queremos compartir una nota de Radio Curruf que nos habla acerca de la situación de un carabinero. El carabinero, para aquellos que no somos chilenos, pues es un policía, ¿no? Y un policía nefasto, ¿no? En el caso, así como en México, sería como los granaderos o la Policía Federal, o, ¿no? Así súper, pues súper salvajes, ¿no? Comúnmente, no solamente para funciones de seguridad urbana, sino para represión, comúnmente ocupados. Y estos carabineros, pues se han hecho, pues muy mala fama, ¿no? En esta revuelta. Ya tenían muy mala fama. Con el pueblo mapuche han sido despiadados, inhumanos, ¿no? Miserables, violentos. Y ahora en esta revuelta, pues son estas personas los que le están disparando los ojos a los muchachos, son estos tipejos quienes están disparando a las niñas y a los niños de los liceos, son estos tipejos quienes están amenazando por las redes sociales a los activistas. Y bueno, una situación poco documentada, pero sí está pasando, pues es que un juzgado allá chileno, un juzgado de garantía de Coquimbo, decretó prisión preventiva al carabinero imputado por apremios ilegítimos y de tortura, que insistimos, deberían de ser juzgados y sentenciados muchos de ellos por esta misma razón de apremios ilegítimos, es decir, pues golpear de más, ¿no? Si ya te detuvieron y tú todavía sigues golpeando al detenido, si lo sigues humillando, todo eso pues son apremios ilegítimos. Y la tortura, bueno, pues ya sabemos estas formas de querer interrogar y sacar confesiones obligadas a las personas. Y bueno, esto pasó en el juzgado de Coquimbo. El capitán de carabineros de la segunda comisaría de la ciudad, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de apremios ilegítimos, tortura, detención ilegal, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, ilícitos que habría perpetrado en octubre pasado en el contexto de las movilizaciones sociales. Y bueno, pues esperemos que caigan más de estos puercos. Y el 13 de diciembre al 19 se está llevando a cabo la jornada de lucha por los presos de la revuelta. Este preso no entra, ¿no? Este sí que se quede allá adentro. Estamos pidiendo la libertad de nuestras compañeras y compañeros que salieron a las calles a defender sus derechos y a construir un Chile nuevo, y no a estos represores. Y bueno, esto es una nota que pueden encontrar en Radio Curruf. Y por último, les queremos compartir también de Radio Curruf un spot que han ellos realizado para difundir lo que es este encuentro del FIC Hualmapu, que se viene ya la inauguración con el estreno de Malén, que significa niña en mapuche, y premiada obra de danza contemporánea mapuche dirigida por el coreógrafo Ricardo Curecao y protagonizada por su hermana Ayelén. Y bueno, vamos a escuchar este audio y regresamos con ustedes para más información. Esto es un audio de Radio Curruf.
FIC Hualmapu te invita a conocer las diversidades sexuales en los pueblos originarios. Ven a Temuco, al 5º Festival Internacional de Cine y Artes Indígenas en Hualmapu, entre el 21 y 25 de enero, y dialoguemos con las miradas de los pueblos ancestrales. Exhibiremos al aire libre y en distintas salas más de 50 películas con lo mejor del cine indígena actual, además de danza teatro, música, foros, talleres de cine y actividades pichiqueche. Entrada liberada. Pehuaín, nos vemos. Más información en fichualmapu.cl y en redes sociales.
Y bueno, pues ya regresamos aquí a Noticias de Abajo y escuchamos este audio que nos comparte Radio Curruf. Y pues enhorabuena, ¿no? La verdad es que como acabamos de pasar el comparte de Chiapas y también los zapatistas están muy en la onda de que la lucha también tiene que incluir el arte, la danza, la cultura, el cine. Y bueno, pues también esto mismo lo estamos viendo en toda nuestra América. Y pues sin duda el pueblo mapuche, la nación mapuche, no queda atrás. Y enhorabuena a este FIC Gualmapu que van a realizar. Y bueno, vámonos con más información.
La siguiente nota es una nota que nos comparte Radio Curruf sobre un comunicado de la Unión Anarquista de Afganistán e Irán. Declaración del colectivo anarquista ERA sobre el asesinato de un terrorista del Estado iraní. En el mundo, enero 2020. Qasem Soleimani ha atormentado durante mucho tiempo a la gente y felicitamos a los sobrevivientes de sus crímenes en el Medio Oriente, particularmente Siria, Irak y Yemen. Y aunque estamos contentos por la muerte de este criminal de guerra, declaramos nuestra fuerte oposición a la posibilidad de una guerra de Estado entre el terrorismo de Estados Unidos y el terrorismo del Estado iraní. Qasem Soleimani, uno de los principales funcionarios militantes del gobierno iraní responsable de Medio Oriente, fue asesinado por orden directa de Donald Trump en Baghdad. Qasem Soleimani fue un hombre genocida que mató a miles de hombres, mujeres y niños que en los conflictos en Siria, Irak y Yemen lideró asedios para Assad y reclutó refugiados afganos en Irán, muchos de ellos niños, para morir en la guerra civil de Siria. Este asesinato estatal fue llevado a cabo por los Estados Unidos en el obvio interés elegido por Donald Trump y lo que hizo no ha sido ni será de interés en la gente del Medio Oriente. A pesar de la gran conmoción y controversia del régimen islámico sobre sus capacidades de seguridad e inteligencia, vemos que de hecho este régimen no es capaz de mantener su fuerza transnacional más importante y Qasem Soleimani fue asesinado tan pronto como Estados Unidos decidió removerlo. Por un lado, la crueldad del régimen criminal islámico se hizo más evidente y por otro lado mostró aún más la naturaleza corrupta del terrorismo de Estados Unidos, que no se preocupa por la vida propia ni de la gente del Medio Oriente. De lo contrario, estos terroristas estatales iraníes podrían haber sido cazados fácilmente a lo largo de los años. Reiteramos que el Medio Oriente contemporáneo está formado por guerras, masacres, desplazamientos y hambrunas debido a fanáticos religiosos y terroristas, por un lado, y la interferencia de capitalistas y patrocinadores internacionales, imperialismo oriental y occidental por el otro. Esperamos que todos estos terroristas religiosos sean asesinados lo antes posible y que estos gobiernos estatales asesinos sean destruidos para que la gente de Medio Oriente vuelva a vivir en paz y en prosperidad. Está cañón, compañeros.
Está fuerte la nota, ¿no? Pero bueno, pues esta es parte de... De hecho, ya medio habíamos comentado la nota cuando pasó ese asesinato, ¿no?, de Soleimani. Y bueno, lo que queremos dejar claro es que reprobamos las acciones terroristas de Estados Unidos, pero también las debemos reprobar de cualquier estado que atente contra la población, contra la vida y seguridad de las personas. Y bueno, en este caso mucha información también de lo que ha salido, de lo que ha sido el régimen iraní, pues no ha sido favorable para este personaje, ¿no?, que lo intentaron pintar en varios medios como un mártir, como un luchador por la libertad, y bueno, pues no es tan así. Comúnmente para ser general de un ejército, pues no...
Habría que sospecharlo, ¿no?
Como que no son cualidades ser chido, ¿no? Ni buena onda. Pero bueno, ahí les compartimos esta información que viene desde Irán y Afganistán.
Sí, el pueblo no debe de sacrificarse por sus verdugos. O sea, estamos reafirmando la idea con estos compas, de cuya nota acaba de leer mi compañera Mar, de que vivamos una vida libre y lo más en paz, luchemos por la paz, no por las guerras, y no por las guerras de los y las opresoras.
Vámonos con más información.
Ecuador, juicio popular a María Paula Romo. Este es un audio en cadena de medios independientes. Y bueno, vamos a escuchar.
Y siguiendo con Guatemala, en esta nota que nos comparte Nodal.am, México usará todo lo que esté en sus manos para impedir el paso a caravana migrante, presidente de Guatemala. Guatemala y México acordaron el día miércoles hacer todo lo que esté en sus manos para impedir el paso de nuevas caravanas de migrantes centroamericanos en busca de llegar a Estados Unidos, dijo el nuevo presidente guatemalteco, Alejandro Yamatei. Tras sostener una reunión con el canciller Marcelo Ebrard, el mandatario dijo que el gobierno de México le advirtió que va a impedir el paso a través de la frontera mexicana de una nueva caravana de migrantes iniciada en Honduras horas antes. Hoy, en la conversación con el canciller, le hicimos la pregunta sobre esa caravana. El gobierno mexicano nos advirtió que no los va a dejar pasar y que va a utilizar todo lo que esté en sus manos para impedir que pasen. Bueno, esta es una nota un poco mucho más larga, en la que prácticamente pues mencionan algunas de las tácticas que va a utilizar el gobierno mexicano para impedir el paso de estas personas, y en las que destacan el mantener como a, o sea, pedir, si vienen como con niños y demás, pedirle los papeles a los niños, y que si no tienen como documentos o algo que pruebe que son hijos de las personas con las que vengan, pues los van a regresar a Honduras. Y pues una lástima lo que está sucediendo, o lo que está por suceder en la frontera del país, pues por más fronteras libres, ¿no? Seguimos con más información.
Esta nota es de Sputnik News y es un juicio popular condena simbólicamente en Ecuador a la ministra de gobierno. Jóvenes y adultas, ancianas, indígenas, negras, mestizas, de clases populares y medias, se volvieron una sola con sus gritos. ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan los pueblos! ¡Viva los movimientos sociales! ¡Viva la resistencia, carajo! Estado asesino, fuera María Paula Romo. Nosotras exigimos memoria, justicia, reaparición, no repetición. Acompañadas por el retumbar de tambores, un penetrante olor de incienso y decenas de banderas, carteles con leyendas contra la secretaria de Estado, Fernanda Shala, dirigente afroamericana, aseguró gritando: morimos cada día por discriminación, por falta de salud, educación. No se dan condiciones para eliminar al Estado represor, sexista, violento, que cada día nos asesina. Con similar fuerza, Elba Ulcrango, representante del pueblo Cayambi, provincia de Pichancha, denunció a Romo por servil y machista. No van a evitar nuestra resistencia, nuestra autodeterminación. Exigimos la redistribución de la riqueza, destacó. El acto simbólico del miércoles se dio no solo contra la ministra Romo, sino como un recordatorio de las jornadas de protesta de la protesta de octubre pasado, en las que, según datos de la Defensoría del Pueblo, fallecieron 11 personas. Hubo 1.1192 aprehensiones y 1.340 heridos. Se me hace un artículo muy, muy maduro. Realmente yo y Noticias de Abajo nos pronunciamos a favor del feminismo, pero el único feminismo que concebimos es un feminismo de izquierda. Ninguna mujer abajo de otra. Entonces, si esta mujer está quedando bien con un Estado asesino, patriarcal y represor, no estamos con su gobierno. Somos libres, compañeras, todas, todas, y vamos por la lucha y la defensa de todas. Entonces, no a la traición, no a la corrupción. O las mujeres apoyan a las mujeres, o son machistas. Seguimos con más.
Música. nuestros abuelos y de nuestros hermanos que en esta resistencia no están aquí, permítame esta tarde expresar algunas palabras. Nuestra resistencia desde los pueblos, nuestra resistencia desde las mujeres, fue por las políticas neoliberales de este gobierno. Por eso hemos movilizado, porque realmente afectaba directamente a los más empobrecidos de este país, no solamente a los pueblos indígenas, sino a todos los pueblos, mestizos, negros, indígenas. Por eso hemos estado aquí en resistencia, siendo atacados por los militares, por los policías, siendo atacados y perseguidos nuestros dirigentes que estaban en ese momento encabezando, y las mujeres estábamos ahí para dar fuerza, coraje. Por eso, en este juicio popular, queremos decir que siendo una mujer que es declarada feminista, que no tiene nada de eso, estamos aquí para decir que desconocemos, que ni siquiera que debería pronunciar esa palabra. Estamos aquí porque tenemos rebeldía, estamos aquí por las injusticias, estuvimos aquí para derrocar el decreto C-883. Entre hombres y mujeres luchamos, entre gentes de distintas etnias, personas de distintas etnias, desde los páramos, desde la ciudad, desde todas las instancias hemos estado aquí. Por eso esta tarde es un juicio popular, que hemos sido perseguidos y hasta ahora nuestros líderes están llamados a las fiscalías para rendir, no sé, versiones. Y ya sabemos que todo el pueblo sabe cómo fue las movilizaciones. No fue porque estábamos locos, fue porque están solamente, este gobierno está a favor de la derecha y no está pensando en el pueblo ecuatoriano. Por eso agradecer a las mujeres que estamos formando el Parlamento de Mujeres Plurinacional, y aquí estamos desde Cotopaxi, Cayambe, desde las ciudades, de distintos lugares estamos aquí, y agradecer y darles fuerza a nuestros dirigentes que están en este momento perseguidos, no solamente dirigentes, sino los que participaron, jóvenes, hombres y mujeres, pero nunca nos doblegarán en la fuerza que tenemos mientras exista la injusticia, la pobreza, la desigualdad. Aquí estaremos y seguiremos luchando con fuerza, compañeras.
Bueno, en el marco del inicio del nueva década, la Organización Mundial de la Salud publica una lista de desafíos de salud mundial, en la que propone, o sea, nos propone 13 desafíos que son los que van a amenazar la sanidad en el planeta. Según su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la lista refleja la profunda preocupación por el hecho de que los líderes mundiales no están invirtiendo suficientes recursos en las prioridades sanitarias ni en los sistemas básicos de salud, lo que pone vidas, medios de subsistencia y economías en peligro. Para Tedros, aunque ninguno de esos problemas es fácil de abordar, la salud pública es, en última instancia, una elección política, como demuestra el hecho de que la diferencia de la esperanza de vida es hasta 18 años, según uno vive en un país rico o en uno pobre. Tenemos que darnos cuenta de que la salud es una inversión en el futuro. Los países invierten mucho en proteger a su gente de los ataques terroristas, pero no contra el ataque de un virus. Podría ser mucho más mortal y mucho más dañino económica y socialmente. Una pandemia podría poner de rodillas a la economía y las naciones y a las naciones. Y bueno, nos mencionan pues los 13 desafíos, los cuales pues los vamos a mencionar aquí, pero los invitamos a revisar la nota en telegra.ph. Y bueno, el primero es poner la salud en medio del debate climático. El segundo es que la salud alcance lugares en conflictos y crisis, en cuestiones de que, pues, por las guerras y demás, ha habido hospitales que han sido completamente destruidos y que, pues, continúan así y pues, que debido a esto sigue habiendo brotes de enfermedades y requieren, pues, un nivel de respuesta inmediata para poder atender a las personas que ahí viven. El tercero es hacer que la atención médica sea más justa. Es decir, que se reciban los servicios médicos adecuados y persistentes y que no se discrimine a nadie por ninguna situación. El cuarto es ampliar el acceso a los medicamentos, creo que se explica solo. Detener las enfermedades infecciosas, sobre todo en cuanto a enfermedades como tipo VIH, tuberculosis, hepatitis, malaria o enfermedades tropicales que son como comunes en y que llegan a matar a un aproximado de 4 millones de personas, en su mayoría de recursos bajos. El sexto es una pandemia inevitable, es decir, que en lugar de que nos estemos como o sea, que nos preparemos para enfrentar la enfermedad, la logremos prevenir. El 7, asegurar alimentos y productos saludables para todos, que tengamos tanto acceso a estos alimentos de alto índice en carbohidratos, que son poco saludables, que nos causan muchas enfermedades. El 8 es invertir en las personas que defienden nuestra salud. El 9, proteger a los adolescentes. Los ayudemos o les demos orientación sobre salud sexual, reproductiva, para que así no intervengan como en algún tipo de infección por transmisión sexual, de vías respiratorias, incluso suicidio con todo este bullying que se da en esta edad. El 10 es ganarse la confianza pública. El 11, uso positivo de las nuevas tecnologías, o sea, que se aprovechen todas las tecnologías que hay en primer mundo y lleguen a todos lados. Proteger los medicamentos que nos protegen. Y el 15 es mantener la atención médica limpia, como usar el lavado correcto de manos y demás cosas que son como básicas para evitar algún tipo de infección. Y bueno, esos son como los desafíos que nos propone la OMS, algunos como un poco difíciles de llevar a cabo, pero no imposibles. Esperemos que se logre el objetivo para que tengamos un mejor mundo. Seguimos con más información.
Industria de armamento no letal. El negocio de la represión. Muy bien. Estamos hablando de Ecuador y me voy a adelantar en la nota para decirles lo que he considerado un poco más relevante. La firma de los 3 contratos entre el gobierno ecuatoriano y empresas estadounidenses tiene como base la publicación de un informe fechado el 25 de noviembre del 2019 y elaborado por el Comando Logístico de la Fuerza Terrestre, quien asegura que el material, el no letal, militar no es suficiente y está caducado, y por ende recomienda la adquisición de material no letal para ser empleado en operaciones contra disturbios, motines y contra insurgencia. El primer contrato se refiere a la compra de 1.709.70 proyectiles tipo perdigón y gas lacrimógeno, así como cartuchos de goma para escopeta, los cuales alcanzan los 165 metros por segundo. También se registra la adquisición de cartuchos aturdidores, los cuales están compuestos por plástico, pólvora negra y aserrín, y que también son activados por medio de una escopeta. Este contrato asciende a un valor de 2.009 millones de dólares. Mediante el segundo contrato, el Ministerio de Defensa del Ecuador está adquiriendo 1.000 escopetas calibre 12 para proyectiles no letales. El plazo de entrega de ambos procesos terminará el 5 de febrero del año 2020. Con el tercer contrato, el Estado ecuatoriano estará comprando 1.200 máscaras antigás de 4 filtros por un monto de $234,000, los cuales le serán entregados hasta el 20 de enero de este año. Los tres contratos vienen acompañados de un informe de necesidad elaborado por el Comando de Operaciones Terrestres, el cual también hace referencia a la necesidad de adquirir 3.000 escudos antimotines y 3.753 trajes tipo Robocop. Sin embargo, todavía no existen datos claros sobre la existencia de tal proceso de compra. Y bueno, para esto gastan miles y millones de pesos. De hecho, aquí viene en este texto que está más largo y ustedes pueden consultar las cifras de lo que están invirtiendo en lastimar al pueblo que se defiende. Entonces, por supuesto que reprobamos el hecho de tal material de tortura. Y estamos muy conscientes de que este material no bélico sí que mata. O sea, porque aquí ha matado gente y si no también la ha dejado en estado vegetal. Y aquí también hemos tenido ciegos por este tipo de armas, ¿no? Entonces repudiamos este tipo de compras y a los criminales que las compran, ¿no? Y a los que las disparan también. Entonces, justicia para el pueblo. Hasta la victoria, compañeras y compañeros. Seguimos con más.
Vámonos a un corte musical y regresamos con más información. Y ahora vamos a escuchar una cancioncita que se titula Cuchá Cuchá Tierra Adentro. Y bueno, pues vamos a escucharla y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres.
Thank you. Trabajo muy duro pensando en mi familia. Trabajo y no paga la gente de allá arriba. ¿Para qué nos sirven las fronteras? ¿Para qué nos sirven las banderas? Si somos todos iguales, si somos todos hermanos, y el dueño de esta tierra no tiene patria ni estado. Tierra del agronegocio que nos trae despojados, pero guarda que ahí vamos a recuperar lo que es nuestro desde hace miles de años. En el campo, en la ciudad, la lucha no descansa. Juventud organizada, el pueblo avanza pensando, dejando, luchando. Familia, trabajo y no paga la gente de allá arriba. Seré yo quien cruza la frontera pensando, dejando, luchando.
Ya regresamos a Noticias de Abajo y hoy vámonos con más información. Y bueno, como ya les habíamos comentado, pues allá en Oaxaca hay un proyecto, un colectivo, una organización que se llama CODEDI, y nuestros compañeros han sido sumamente asediados por defender los derechos de los pueblos indígenas y por querer construir su autonomía allá en la, pues en Huatulco, ¿no? Que es, pues es una playa, es una sierra, es un hermoso lugar de Oaxaca, paradisíaco, y que aún es más paradisíaco cuando vemos estos proyectos autogestivos, autonomistas, que sin embargo están siendo reprimidos. Y bueno, pues les queremos compartir el audio de un video, que es la carta CODEDI, que es la carta de los chavos del Centro de Capacitación CODEDI por la liberación de Freddy García Ramírez, uno de sus compañeros que hace unos días fue detenido, y que de hecho, bueno, fue detenido desde el pasado 6 de noviembre extrajudicialmente por el gobierno estatal de Oaxaca. Él es integrante de CODEDI, del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, y bueno, pues estamos exigiendo su libertad incondicional e inmediata. Vamos a escuchar este audio y regresamos con ustedes.
La intención de crear un proyecto educativo con la parte comunitaria es para brindar pues una educación de calidad, de poder llevar a cabo una educación que realmente nazca de los pueblos, de las cuales pueda impulsar lo que es su autonomía, pueda impulsar lo que es la parte de los derechos de los pueblos indígenas, y también que sea una educación realmente pertinente para nuestra gente, ¿no? Que sea una educación que rescate los valores comunitarios como tal, como es la defensa del territorio, la cuestión de la soberanía alimentaria también, que es una parte que nosotros estamos impulsando con los jóvenes, con los niños, ¿no? Que realmente sea una educación enfocada para nuestras comunidades.
Cuando yo participo de la manzana y uno de la pesadilla, me gusta porque yo pierdo la vergüenza y me gusta cuando la gente me ve y los niños también.
Me gustaría saber en qué aspecto te beneficia estar en teatro.
No, pues más que nada en no tener miedo ni vergüenza de estar frente a la gente, ser más abierto y demostrarte más, ¿no? Porque si con una persona cerrada tiene tímido o miedo al hablar, entonces me ayuda a ser más libre.
¿Casa usted, hierbera? ¡Pásale, pásale, pásale, ama de casa! Que ya llegó la hierbera, la mera, mera.
En todos los lugares donde vamos, siempre hacemos la invitación al público que si puede mandar a sus hijos a estudiar acá, pues de la finca, pues es lo mejor que hay acá en nuestra zona, ¿no? De talleres, porque a pesar de eso ni el gobierno no tiene esto, ¿no? Lo que tenemos de la organización.
Desde el pie de la Sierra Sur te mandamos esta carta, compañero. Desde donde te encuentres, desde donde los barrotes de las celdas de este gobierno opresor te ha privado de tu libertad, donde tu único delito fue oponerte al sistema que nos mata poco a poco.
Los pueblos de la costa y sierra te queremos decir que no estás solo, que tu lucha no se ha acabado. Seguimos y seguiremos exigiendo hasta que cada preso que lucha por su tierra y sus derechos como tal sean libres y puedan abrazar a sus familiares, seguir su ideal cuidando su tierra.
Freddy y todos los camaradas del Centro de Capacitación Colérico, te mandamos los más sinceros saludos y decirte que no pierdas las fuerzas, que no dejes que nadie calle tu voz donde sea que te encuentres. Te deseamos un feliz año nuevo, un año más de lucha, camarada. Que tu trabajo quedó marcado en todos los que conocemos y esperamos tu regreso lo más pronto posible. Hasta luego y recuerda, mientras haya un soñador habrá esperanza. ¡Libertad a la democracia!
Siguiendo en estas notas de represión, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán denuncia represión y amenazas de muerte en contra de consejos comunales de Comuchuen, Sevina y Nahuatzen, comunidades purépechas. Y bueno, esto tiene que ver con que mientras unos compañeros se encontraban en una manifestación afuera de las instalaciones del ayuntamiento de Nahuatzen para exigir respeto, derechos, bueno, respeto a los derechos colectivos de la autonomía a la presidenta de ese municipio, llegó lo que es la Guardia Nacional, el gobierno, la Policía Municipal, la Policía de Michoacán. Y los comenzaron a intimidar, los insultaron, los golpearon, los robaron y los reprimieron. Llegaron a utilizar disparos, un compañero quedó herido por proyectil de arma de fuego. Su nombre es Roberto J. Lucas Huerta, de 52 años de edad. y pues este es un comunicado y pues dice diferentes, o sea, diferentes cosas, o sea, por todo esto exigen: uno, alto a la violencia y represión de Estado en contra de las comunidades que luchan por su autonomía; dos, respeto a los derechos colectivos y libre autodeterminación a las comunidades indígenas; tres, el esclarecimiento y castigo de los responsables por estos hechos represivos; cuatro, la destitución de del comandante de la Policía Municipal de Nahuatzén, el ciudadano Joel Campos; y cinco, la no intromisión del Ayuntamiento de Nahuatzén en la elección de autoridades indígenas de las comunidades. Y bueno, les invitamos a leer el comunicado completo en la página del Congreso Nacional Indígena.org y nuestra solidaridad con estos compañeros. Esperemos que pues no lo sigan como reprimiendo. Seguimos con más.
Sí, yo nada más quería comentar sobre esta nota. A mí me llamó mucho la atención estas fotos que circularon en redes sociales, donde la Guardia Nacional y el Ejército, esta supuesta fuerza militar que según no iba a atacar a la población, que según no era militar, que según era para pacificar, con garrotes, así con sendos palos de madera gigantes, correteando a campesinos e indígenas en su propio poblado. Y aparte en Nahuatzén, todas estas comunidades que están en torno a Cherán, que es la zona purépecha de Michoacán, es una zona indígena netamente, azotada por el narcotráfico, por los malos gobiernos, ha sido maltratada una y otra vez por las policías. Y no es la primera vez que entran de manera brutal y asesina, porque han cobrado vidas ya de varias personas cada que han hecho este tipo de incursiones la policía. Y la verdad es que el gobierno de la 4T debería de responder y darle cara a esta situación, porque ahora también lo vemos que viene también la represión ahora contra los de la caravana migrante, y ya estamos viendo para qué sirve esta supuesta Guardia Nacional que no iba a reprimir. Y bueno, nada más un comentario.
Esta nota es de Servicios para una Educación Alternativa, Educa, Oaxaca. Muy bien. Para hoy, miércoles, se agendó un diálogo entre las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras, quienes desde el 4 de noviembre mantienen tomadas las instalaciones y autoridades del plantel para discutir las demandas y soluciones a la violencia de género en el plantel y la falta de atención a las denuncias. Es importante dejar claro que el propósito de esta reunión no es resolver la entrega de las instalaciones, sino aquello que provoca que las instalaciones estén tomadas. Esto es la violencia de género en la facultad, explicaron las integrantes de Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras a través de un comunicado con las condiciones para el diálogo de esta mañana. El desarrollo del diálogo puede seguirse a través de la cuenta de Twitter Fly Mujeres, en donde se escribirán en vivo las participaciones de las mujeres y colectivos. La mañana del 4 de noviembre del 2019, directivos por negligencia, un grupo de estudiantes tomaron las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras para exigir la renuncia de los directivos por negligencia al atender las denuncias de violencia de género, encubrir agresores y revictimizar y culpabilizar a las mujeres. Cabe mencionar que también los planteles 7 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria se encuentran en paro desde el 19 y 12 de noviembre de 2019. También hay unas entrevistas que hacen a las compañeras y están muy buenas. Vamos a leer un pedacito de una. ¿Qué las lleva a tomar las instalaciones de la facultad? Al principio que empezó la toma, hicimos una relatoría y nos dimos cuenta de que esto no viene de hace un mes. Es algo que venimos trabajando y que viene de un hartazgo desde el 2016 con la creación del protocolo para la atención de casos de violencia de género. Veíamos todas las fallas que tenía y que este respondía más bien a preservar el prestigio de la UNAM. A partir de ahí, ha habido muchas organizaciones de mujeres que trataron de cambiarlo. En 2018 se hicieron unas mesas para reformarlo, pero seguía sin ser suficiente. Seguíamos sin denunciar a nuestros agresores como nosotras queríamos, sin hacernos tanto daño emocional. Pero también hay un montón de cosas en medio. Había un riesgo de 74 denuncias en redes sociales en el Me Too, Filosofía y Letras. Creo que el borrar la murala fue la gota que derramó el vaso. Ellos no quieren que estemos en estos espacios. Ellos no quieren que estemos presentes en estos espacios. Y justo es ya no esperar a que nos lo den con asambleas, con votos, con cartas hacia la dirección. Ya llegamos a un punto de tomarlo y apropiarnos de esta escuela y siempre que siempre nos ha pertenecido. Y bueno, se me hace una hermosa entrevista y ojalá lo logren. Y lo digo por mí y por todas mis hermanas. La lucha, bueno, no es nada más de estas compañeras que están en paro, la lucha es de todas y de todo a todo esto. Así que hasta la victoria vamos y no pararemos. Continuamos con más.
Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos con otras dos notas. Vamos a hablar sobre megaproyectos en México. La primera de ellas es una nota que aparece en el portal Desinformémonos que dice: consultas para aprobar el corredor transísmico han sido amañadas. Una denuncia de la organización Usisoni, que es la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo. Las consultas realizadas por el gobierno federal para aprobar el corredor transísmico en Oaxaca y Veracruz han sido amañadas y sin que los pueblos indígenas hayan sido informados de las afectaciones que traerá el megaproyecto, denunció la Usisoni. Se hicieron reuniones del INPI y Hacienda en las que prácticamente fueron a engañar a la gente. Fueron amañadas, no se obtuvo la aprobación, pues los pueblos exigieron información. Hasta el momento nuestra postura es de rechazo a esa obra, porque primero queremos datos detallados, dijo en entrevista con la jornada la dirigente de Usisoni, Juana Ramírez Villegas. Y bueno, una nota que nos comparte Desinformémonos y que viene a ratificar esta situación lamentable de pues cómo el mal gobierno de López Obrador pues ha hecho estos megaproyectos con consultas amañadas, no solamente la del corredor transísmico, incluye también la del Tren Maya, incluye lo del proyecto Integral Morelos, entre muchas otras, donde ha violado pues cualquier tipo de protocolo. O sea, se dice que una consulta debe ser libre, previa, informada, previa, y ese señor, antes de que las comunidades fueran siquiera consultadas, siquiera informadas de ese supuesto proyecto, él ya había hecho contratos con varias empresas transnacionales para la promoción, construcción, desarrollo de este megaproyecto. Y una y otra vez en sus conferencias de prensa insistía en que el proyecto iba porque iba y que nadie lo iba a detener, a pesar de que las consultas no se estaban llevando a cabo. Y las consultas superamañadas, por ejemplo, la que aprobó el Tren Maya, solo fue el 1% de la población nacional y se instalaron casillas donde no toda la gente pudo acceder. Después pasó con las segundas consulta al Tren Maya, que ahora fueron focalizadas, es decir, según fueron a las comunidades por donde iba a pasar. Y lo mismo, la participación fue casi del 2% de la población afectada. Y con eso dijeron que fue un éxito su consulta y con eso están pues echando toda la maquinaria de estas constructoras, de estas transnacionales, del capitalismo para querer arrasar a estos pueblos. Una situación lamentable y de vergüenza para cualquier gobierno que supuestamente se llame de izquierda. Y bueno, esto no acaba, también tenemos otra nota de otro portal donde informan cómo el Instituto Politécnico Nacional va a abrir una escuela que atenderá las necesidades del aeropuerto de Santa Lucía. Esto ya lo habíamos visto para el corredor transísmico y ahora lo estamos viendo también para lo del aeropuerto de Santa Lucía. Es decir, en lugar de que las universidades y el Politécnico estén preocupados en cómo resolver las problemáticas que tiene el país, como la crisis climática, la falta de empleo, entre muchas otras, están viendo cómo apoyar al gran capital, ¿no? Cómo aferrarlo y sostenerlo en esta sociedad que hoy lo está debatiendo y está pidiendo otras alternativas. O sea, realmente, ¿para quién va a ser el beneficio del corredor transísmico? ¿Para las poblaciones? Pues sabemos que no. Donde han pasado los megaproyectos, lo que dejan son una estela de muerte, una estela de gente que tiene que emigrar a otros lados porque ya es su forma típica de sembrar la tierra, de vivir de su medio ambiente, pues se le niega, ¿no?, esta posibilidad. Aparte de que pues ahora son víctimas de la especulación inmobiliaria y de las grandes transnacionales que ven su territorio ya no como un lugar para vivir, sino un lugar para obtener ganancias. Y bueno, esta nota también la comparte Notimex y queríamos comentarla. Y bueno, pues ya están trabajando para crear un centro de estudios científicos y tecnológicos, un CECIT, en Tecámac, Estado de México, que impartirá la carrera de técnico en aeronáutica para este aeropuerto que está en manos del ejército. Aparte de una situación lamentable, o sea, dejarle al ejército una situación tan estratégica como un aeropuerto, que debería estar en manos de civiles, ¿no? Ya nos engañaron con la Guardia Nacional que iba a ser de civiles, pues ahora el aeropuerto también va a ser militarizado, una situación lamentable. Vamos con más información. Y bueno, parece que más bien con esa se está acabando ya el noticiero. Pues ya nos despedimos de este espacio noticioso. Los invitamos a que nos escuchen en la siguiente emisión de Noticias de Abajo. Ahora vamos a estar haciendo ya especiales una vez a la semana para que ustedes también nos escriban y nos planteen su tema. ¿Qué tema les gustaría que profundizáramos en este espacio radiofónico de hora y media aproximadamente? Para que, pues lejos de que sea una nota de 10, 5 minutos, pues podamos adentrarnos, ¿no? Ya estamos preparando las primeras, así que ya se enterarán. Y bueno, pues sin más, mandamos un saludo a todas las comunicadoras y comunicadores independientes, autónomos o como se llamen, por la labor que pues de ayudar a este noticiero, unos haciendo las notas, otros ayudándonos a compartir el noticiero. Y bueno, pues sin más, espero que el programa haya sido de su interés.
Crista, con mucho amor.
Se despide Mar de este lado. Nos estamos viendo.
Y bueno, vámonos con un tema musical. Y este es un tema que nos propuso acá Crista. Esperamos que el copyright no nos ataque en esta ocasión. Y de fondo escuchamos a Pink Floyd.
No está claro, 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 no está claro. Chao. creerte superior y estupicia. Ver mujeres dirigiendo la sorpresa es justicia. El feminismo es igualdad, colega, huyendo de la cultura del odio que esperas y ya. Vistes como una perra, tu rol social apesta y neta. Mientras tú gastas saliva en descubrir prejuicios, ellas vuelan alto, ¿cuál edificio?
Pille de la agua que mano y capota de la mar. Y así ni a tan de fun que costa respirar. Pille de la agua que brota de la mar. Y así ni a tan de fun.
Estamos.
¡Yo en guerra!